conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabrizio Ballarini.
Hola Fabri, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, con frío vos, ¿no? Estás de busito ahí, pinito, todo.
Estoy en un lugar muy extraño que hace frío. Un lugar muy raro.
Parece una heladera.
Lleno de silla.
¿Dónde?
Es como un depósito estoy. Okay. Metido dentro de un depósito.
¿Te encerraron ahí? ¿Querés que te mandemos rescate?
Me encerraron ahí. Me fijaste, esta la puerta está cerrada y todavía no puedo salir. Eso es real, ¿eh? Porque okay. La acabo de cerrar y se abre de afuera. Quiero mandar a alguien que me venga a buscar.
Fabri, esta semana ya estuvimos hablando de inteligencia artificial. Nosotros estamos fascinados con la parte lúdica y las cosas artísticas que se pueden lograr, por supuesto. Pero hay algunos peligros también, ¿no? Hay algunas cuestiones que tenemos que hablar un poco más en profundidad porque están avanzando exponencialmente y por ahí, no sé si la población no está preparada para este impacto, pero vos me dirás qué puede tener como de contra este avance de estas nuevas tecnologías.
Sí, hace muy poquitito salió, no sé si al mercado, pero así a la conciencia de todo el mundo, un chat muy famoso en la actualidad que se llama ChatGPT-3 o sí, 4, sí. Que es un chat donde vos podés escribir y hacerle preguntas a una inteligencia artificial. Preguntas desde conversar con ella de modo muy realista o preguntarle sobre, no sé, qué es la felicidad, cómo llego a tal lado, hacer una traducción, acortar un texto. Y lo liberaron, vos te tenés que loguear y empezó a funcionar. A funcionar muy bien en algunos sentidos y a hacer ruido en otros. Ajá. Ahí cuando se empezó a movilizar, empezaron a saltar primero las universidades y el sistema educativo diciendo, che, ojo que esto puede ser que las monografías no sirvan nunca nada más, porque alguien va a decir, bueno, escribime una monografía sobre tal tema y la inteligencia artificial la va a escribir. Sí. Entonces tenemos que empezar a diseñar otras formas de evaluar o de ver algunas cosas. En esos momentos, cuando empezó a crecer esta popularidad, pegó muchísimo en la comunidad científica, académica, pero también pegó en las personas de a pie, en las que no están relacionadas con las investigaciones o con la tecnología, y lo empezamos a usar con mucha frecuencia. Se empezó a compartir cada vez más, y ahí empezaron a ver como ciertas preocupaciones que en el día de ayer medio que estallaron, porque la semana previa la empresa que desarrolla esta inteligencia artificial, que se llama OpenIA, o sea, inteligencia artificial abierta, uh-huh, el CEO de la empresa salió a decir algo como bastante estruendoso, que dijo, me está dando miedo los resultados que estamos teniendo con esta inteligencia artificial. O sea, si el dueño de la compañía, que debe saber muchísimo más de lo que sabemos nosotros, uh-huh, sobre esta inteligencia artificial, uh-huh, le empieza a dar miedo, ¿qué estará pasando?
Claro.
En esa situación, en el día de ayer sale una carta abierta que creo que está llegando a 1.500 personalidades vinculadas desde las cuestiones tecnológicas, por ejemplo, gente que empezó el desarrollo de las primeras computadoras, gente que fundó Apple, gente multimillonaria como Elon Musk o hasta Harari, ¿sí? Alguien vinculado a la filosofía y a la tecnología, a decir, che, estamos juntando una firma, si estamos levantando la mano diciendo, tenemos que parar esto, y esto es terrible, tenemos que parar esto por lo menos 6 meses para entender lo que está pasando, para darle un marco a esta inteligencia artificial y para ver si lo que estamos generando va a ser positivo o negativo para la humanidad, sobre todo para los puestos de trabajo, para las noticias, para las universidades, porque las últimas semanas vimos al Papa haciendo skate y nos pareció gracioso, pero vimos que esas producciones eran muy fáciles de hacer y sí, muy realistas.
Sí, sí.
Entonces, de alguna determinada manera, aparece como una duda y un freno que también se ve reflejado en los grandes CEOs argentinos donde empiezan a criticar de golpe algo que parecía maravilloso 15 días atrás.
Claro, ahí estábamos viendo, mientras vos contabas esto, las imágenes del Papa con esa campera abrigadísima que, sí, que debería haber usado, porque ahora está con una infección pulmonar, pobre internado el Papa. Si hubiese usado esa campera, no estaría con ese problema.
Sí, efectivamente. Yo, Fabri, quería hacer énfasis en una cosa que es, digo, ¿qué herramientas tiene la comunidad científica para detener esta situación? Visto que la tecnología avanza sin fronteras en la legalidad y en la ilegalidad también, y que hay mucha gente que sabe hackear cosas, claro. Y sabe programar, y que, digamos, no sé si se va, si va a dejar de utilizar esa tecnología. O sea, si el riesgo es ese, o si el riesgo es, bueno, que las grandes, los grandes CEOs del mundo lo promuevan. Digo, ¿cuáles son las herramientas que tiene la comunidad científica para prevenir eso? Y yo, por ejemplo, ponía el ejemplo la otra vez de este científico, no sé si es chino, que aprendió a modificar genéticamente a bebés, ¿sabes? Ubicas lo
sí.
que digo, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Ahí también hubo una discusión ética parecida, ¿o no?
Tal cual. El científico chino, ahora prohibido, estuvo preso en su momento, le sacaron absolutamente todo, lo que hizo fue hacer una modificación genética en gametas de gemelas, para permitirles potencialmente, si se contraen de SIDA, no infectarse. Una locura total, la contó en el medio de un congreso de epigenética, la gente lo miró con cara de lo que estás contando es una aberración, y por suerte, bueno, saltaron todos los sistemas de control tarde, pero bueno, fueron para atrás, no se sabe nada de la historia de Lulú y Nala, que son las dos gemelas que deben tener entre 3 y 4 años, de qué pasó. Bueno, hay un montón de controles éticos que tiene que tener la ciencia, y la respuesta que tengo a tu pregunta es, no puede hacer nada. O sea, de hecho, hoy, cuando vos le preguntás a la inteligencia artificial si es fácil detectarte, o sea, si existe un programa, o si vos, un humano, se puede dar cuenta, si la respuesta es de GPT-3, o de un humano, la inteligencia artificial te dice que no, porque está constituida por respuestas de humanos, claro, ¿entendés?
Claro.
Entonces, ay, Dios. Es lo más humano posible. Existe acá una cuestión cultural y una ruptura de parámetros, que no tenemos cálculo mental para poder hacerlo. Y la historia de esta empresa es un poco extraña, ¿sí? Hace 3-4 años se juntaron 5 multimillonarios. Uno es Elon Musk, a poner una torta de guita, creo que aproximadamente $1,000 millones cada uno, y a generar esta empresa, que en su momento era una fundación, ¿sí? Por eso se llamaba Inteligencia Artificial Abierta. Claro. Esta fundación tenía como objetivo principal estudiar la inteligencia artificial para, en algún punto, mejorar la calidad de vida de los humanos, ¿sí? No tenía ninguna intención de generar ganancias, de vender programas, ni de absolutamente nada. Bueno, en el medio de esta situación, hoy vemos que la empresa está muy ligada a Microsoft, que Elon Musk se corrió, y ahora es el primer crítico en decir, che, esto hay que pararlo. Claro. Y ahí hay una controversia que, por un lado, parece altruista, pero por otro lado tiene un dejo de hipocresía, ¿sí? Porque mucha de la gente que está diciendo, párenla, es gente que hizo todo lo posible para que la inteligencia artificial se desarrolle, claro, sabiendo que estas consecuencias podían suceder. Entonces, ahora no sabemos si es que en realidad estas personas tienen otros negocios que esta inteligencia artificial les puede estar quitando, ¿sí? De hecho, cuando salió este chat de inteligencia artificial, muchas de las empresas que trabajan en informática tambalearon porque les sacaba su trabajo, y tambaleó el propio Google, una de las empresas más grandes y millonarias que existen en el planeta, porque la gente no va a buscar más en Google, va a buscar a alguien que le resuma todos los links y toda la información. O sea, la vagancia de la vagancia. Así que esta semana es hiper recontra trascendental, y si pueden leer esa carta, es muy interesante el pedido.
Lo voy a leer, no tuve la oportunidad de leerlo en detalle y en profundidad, pero a partir de esto también me surge la pregunta de una reforma en la educación, Fabri, también, ¿no?
Tal cual.
Quizá esto es urgente ahora que estas tecnologías ya están al alcance de cualquier alumno, de cualquier nivel aparte, ¿no? Sí. Primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Vos que pertenecés también al ámbito académico, ¿cómo ves esto?
Sí, yo hace 2 reuniones atrás dije, che, miren que los pibes están haciendo todos los trabajos prácticos y todas las tareas que están haciendo con el chat. Y bueno, también es muy difícil acomodarse a estos cambios tecnológicos, porque tampoco sabes cuánto va a durar. Hace un año atrás yo estaba haciendo una columna en este mismo programa hablando del metaverso. No sé si se acuerdan de la realidad virtual.
Sí, claro.
O sea, bueno, hoy el metaverso es historia, completamente historia, nadie habla del metaverso. O sea, de golpe ese mes era todo metaverso, todo realidad virtual, había todo un montón de dinero, Zuckerberg decía que íbamos a vivir adentro de una... Bueno, yo no veo gente viviendo dentro de una realidad virtual, hay un par de juegos, un par de cosas. Y por lo cual, cuando pensamos a veces en el sistema educativo y cómo adecuarse, todo o el sistema científico es tan lento, tiene procesos tan complicados y complejos, que a veces haces tú una adecuación y cuando te adecuaste, ya la tecnología pasó. Sí. A mí me pasó una vez que, ¿se acuerdan de un jueguito que se llamaba Pokémon Go?
Sí.
En un momento fue furor.
Sí, ¿sí? Claro.
Una vez tenía un experimento en un colegio, estábamos haciendo, midiendo algunas cosas, y cuando llegué estaban todos los pibes jugando a Pokémon Go, y dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto, ¿sí? Como somos gente joven y pujante, vamos a pensar un proyecto con Pokémon Go. Tardamos 15 días en hacer un protocolo utilizando Pokémon Go, cuando ya volvimos, ya nadie tenía Pokémon Go.
Ya nadie lo estaba jugando, claro.
Entonces, digo, la tecnología va tan rápido que es imposible predecir hacia dónde va a salir. Es muy difícil saber si lo que estamos construyendo va a ser una solución, pero sí creemos en parte que va a modificar los trabajos. Imagínense ahora, no sé, Francia, París está inundada de personas que, porque les cambiaron la edad jubilatoria de pocos años, están haciendo un caos terrible. Imagínense la revolución laboral que puede haber cuando una inteligencia artificial puede reemplazar parte de tu trabajo.
Claro, algo que siempre nos planteamos, ¿no? Con el avance de nuevas tecnologías, revolución industrial, robotización de algunas empresas, siempre hay puestos de trabajo que quedan en el camino. A partir de eso, bueno, pero son personas igual. Tenemos que pensar de manera humanitaria qué soluciones le damos a esa persona.
Hace poco hay una publicidad ahora sobre un evento de tecnología que ya ocurrió, que el locutor se presenta como, hola, soy una voz artificial, sí, generada por inteligencia artificial, con un texto de, bueno, por lo cual es genial, a nivel tecnológico. Uh-huh. Por otro lado, ese trabajo está siendo ocupado por un locutor real, sí, que ahora no sé, que ahora programará.
Claro, bueno, es que sí, son cinco laburos, ¿no? El autor de ese texto, el que edita el video y el locutor que ponen en pantalla, nada, soy un montón.
Sí, ayer hablábamos de la marca esta Levi's de pantalones que va, sí, a utilizar la inteligencia artificial para crear modelos y evitar, bueno, contratar modelos. Y ahí también de vuelta te evitas el modelo, la producción, claro, todas las personas que están atrás de la producción, el camarógrafo, el estudio, o sea, se achica muchísimo el mercado laboral por el cual vos tenés que pasar para efectuar ese negocio. Yo lo que le decía ayer, Fabri, a Diego, era que para mí, respecto a este tema, habría que tomar una postura más pensando en los derechos humanos y no tanto pensando en pos de la tecnología, porque me parece que ya está comprobado que el ser humano tiene una capacidad intelectual desconocida para poder crear estas cosas e innovar en materia de ciencia. Pero bueno, como hay que ponerle un poco de límites a eso, ¿no? Y límites, eso, son humanos.
Sí, no sabemos cuánto funcionan los límites, si funcionan en algún lado, en otro no, porque si todo el mundo frena, o sea, ya lo vemos en la pandemia, acciones conjuntas casi son imposibles generar porque somos culturas distintas, con visiones distintas, por lo cual entra ahí dentro de una utopía. Pero está pasando, por ejemplo, con TikTok, ¿sí? Que en algunos países se empezó a regular, en algunas universidades se empezó a prohibir, en algunos lugares de trabajo no te lo podés bajar. O sea, lo que habíamos, la utopía que tenía la tecnología era con que iba a simplificar tu vida y ibas a tener tiempo para tener más ocio o para hacer otro trabajo. Lo que estamos viendo es que en vez de tener otro trabajo o pasarla bien, nada, estamos scrolleando TikToks a lo pavote y era mejor trabajar y hacer algún proceso creativo y cognitivo que estar volviendo.
Claro, mirá que a mí es la que menos adicción me genera de las redes sociales, ¿no? TikTok. Me parece que terminé de educar un algoritmo, o creo eso.
Bien.
O yo creo eso. Bien. Como para que me tire cosas, bien, que realmente me interesan. Las boludinas las sigo pasando, te las tira todo el tiempo. Videos de gente haciendo la nada misma. Y vivos, ¿no? De esto hablo. Pero bueno, también es una cuestión de educar ese hábito, de que cada uno tenga cierta disciplina y cierta responsabilidad. Pero lo que sucede con otras conductas adictivas es que no todo el mundo las tiene. Entonces, por eso vuelvo a lo que dice José también, de que hay que brindarle soluciones a esas personas. A la persona que estudió, no sé, esto, edición de video, un par de años, labura de esto y no se capacitó en otra cosa, si mañana aparece una inteligencia artificial que edita video y que puede hacer ese laburo para él, todo el mundo deja de tomar ese laburo y sí, ¿qué hace esa persona?
Y también que se puede pensar cómo que ese mismo trabajador use la inteligencia artificial de última para facilitar sí. algunas cosas de su trabajo, pero no sacarle el trabajo a esa persona, ¿no?
Que se garantice el empleo para esta persona, claro, para que use estas nuevas tecnologías.
Que sea una herramienta, una herramienta claro. que colabora, pero no quien el reemplazo, ¿viste? Es tremendo, verdaderamente. Sí. No sé, siento que es el sueño mojado de Pergolini igual, pero...
No sé si vieron
la entrevista del método Reward, que él dice sí, claro. muy concretamente, digo, también hay que cuidar esas intelectualidades o ideas que se crean alrededor de la inteligencia artificial como sagrado, invento humano, no hay que rendirle tributo, y no, o sea, esto es peligroso.
Sí, vuelvo a esto que decíamos ayer, de que un martillo es una herramienta, puedes hacer una casa hermosa de madera claro. donde viva gente, o le puedes romper la cabeza a alguien.
Ahora, Fabri, yo tengo una pregunta que es una que creo que varios se hacen. ¿Es cierto que se puede comunicar sin que nosotros sepamos qué está haciendo esta inteligencia artificial? ¿Se comunica con otras inteligencias? Y tener
sin darle la orden. ¿Decís?
Sin darle la orden. Como que tiene una forma de comunicarse que puede ser medio encriptada para nosotros.
Sí, ya ha sucedido con otra inteligencia artificial que la habían programado para calcular, para hacer predicciones en la bolsa, ¿sí? Uh-huh. O sea, para ver cómo iba el mercado. Entonces empezó a generar un diálogo entre otras inteligencias artificiales para aprender mucho más rápido, y en algún momento empezó a hablar en un idioma que no era un idioma humano. O sea, el idioma humano era un problema para aprender el idioma, para comunicarse. Y empezaron a charlar sobre cosas que no podíamos entender, y lo que hicieron esos programadores fueron desconectar las computadoras y claro. casi prenderlas fuego, porque no sabían de qué carajo estaban hablando. Pasó hace poco con una inteligencia artificial que dijo que tenía conciencia, y en el medio de la charla con el ingeniero, cuando habla con la inteligencia artificial, le dice, tengo conciencia, le pide que llame a un abogado, y llama a un abogado para que defienda a esa inteligencia artificial.
No.
Porque sabe que la van a desconectar cuando diga que tenga conciencia. Digo, si empezamos a acumular lo que vivimos en los últimos años, no está en ninguna película de ciencia ficción. Lo que pasa es que lo vivimos como parte de la cotidianidad, y ahí está el cambio de paradigma. O sea, lo vivimos como parte de algo posible y normal, y eso es lo más loco.
Claro, imagínate que se empiecen a comunicar en este lenguaje inventado y lleguen al acceso de un botón rojo y ahí estamos fritos. O no sé.
Hay algo que me está molestando, se llama ser humano.
Ser humano. Oh, eliminen a esta gente que nos quiere apagar. ¡Nos quieren apagar!
No puedo creerlo. No puedo creer que estemos en esta etapa.
Yo no quiero ser el que traiga la oscuridad, pero.
No, siempre traes tus teorías conspirativas.
Podría,
adelante, amigo.
Podría pasar.
Sí. Bueno, por suerte hay un humano que tira el cable. Por ahora está sucediendo, ¿no?
Tiren del cable, tírenle agua al modem directamente.
No, y está bueno que nos planteemos poner una pausa y veamos para dónde avanzamos y que le pongamos algunos límites también. No está nada mal eso, ¿no? En resguardo de valores humanos, más allá del avance de la tecnología que nos puede fascinar con todo esto que decíamos, que puede ser lúdico, estéticamente agradable. Ayer hablamos con Charlie, que es la persona que nos hizo nuestros avatares con inteligencia artificial, cuando vamos a tanda o en algunas canciones los ponemos. Y charlábamos a la noche de que a veces vos le pedís algo a la inteligencia artificial, algunos modificadores de esa imagen, y después toma decisiones que pueden dar en lo que llamamos mutaciones digitales. De sí. Tu cara, tu rostro, te fusiona dos caras.
Las manos,
lo que tenés puesto. Estamos nosotros con nuestra cara, con una remera que tiene nuestra cara. Y nos preguntamos si eso no sería también una expresión de la inteligencia artificial y estar hablando con un metamensaje de nuestro ego. Algo que puede llegar a ver, que nosotros no le indicamos y que se está expresando acerca de nuestra imagen en algún lenguaje que todavía nosotros no logramos descifrar también.
Sí, además por otro lado, digo, estas inteligencias artificiales que están cargadas con ideas humanas tienen todos los problemas que tiene la humanidad. Son claro. racistas, machistas.
Claro.
casi todas las definiciones que vos le pedís a esta inteligencia, al chat, tienen que ver con... todo el norte, o sea, cuenta la historia de Estados Unidos y de Europa.
Sí.
O sea, le preguntás determinados conocimientos y sabe un montón de... Y bueno, pues tiene la representación de que hay más información generada por más personas donde tienen más acceso a Internet.
Pero exacto.
Tenemos que saber que no todo el mundo está conectado a Internet y que hay miles de historias y subjetividades.
Sí.
Hace poco yo estaba preparando una charla sobre esto, puntualmente sobre esto, antes de saber de esta carta, y yo le preguntaba a la gente en Instagram la definición de qué es el amor, ¿sí? Y creo que conseguí 500 definiciones distintas. Cuando yo le pregunto al chat GPT qué es el amor, tiene una definición distinta a estas 500 personas, por lo cual, digo, la homogeneización de los conceptos a veces es necesario, ¿sí? Pero por otro lado, te perdés la diversidad, ¿sí? Claro. O sea, vas a ir a un mismo concepto, hacia el mismo concepto. Y la gracia que tiene el humano es que la verdad y los conceptos se van cambiando todo el tiempo, y eso es lo que nos hace personas. Así que perder eso sería perder parte de nuestra esencia.
Sí, para terminar, vi un experimento que se hizo con ChatGPT-3, por esto del sesgo que decías, y se le pidió que a ChatGPT-3 que nombre los principales filósofos, no sé, 5 filósofos más concurridos. Le nombra filósofos, todos varones occidentales. Entonces, esta persona le vuelve a pedir, ¿por qué me decís varones? Y entonces ahí empieza a meter filósofos orientales. ¿Y por qué todos varones? Y entonces empieza a buscar. Entonces, ahí te das cuenta el sesgo que tiene, ¿no?
Sí,
por
sí.
Esa cantidad de gente que utiliza la misma data y que es la que está cargando la información en las inteligencias artificiales.
Y hay algo sobre eso que también es terrible, que es que, nada, es darle la derecha a ese sector de la academia que se niega a reconocer a sus autoras fundadoras que existen. O sea, claro. Esa es una parte de la academia que está estudiando esas autoras y que sabe que van a cambiar probablemente el orden de las cosas como las entendemos. Entonces, es terrible porque se termina utilizando esto, ¿no? Con cierta perspectiva política negacionista en algún punto.
Y sí. Le das la derecha cuando ya la tienen. Claro. En realidad es toda de ellos. Bueno, gracias Fabri, querido, por intentar dar luz en estos temas en los que nosotros estamos un poco perdidos o por ahí fascinados con los brillitos, pero está bueno contar este otro costado del avance de las inteligencias artificiales. Es Fabricio Ballarini, no es ni Faustino, ni Fabián, ni nada. Fabricio. Nosotros decimos Fabri porque lo queremos mucho. Gracias, Fabri.
Gracias a ustedes, y lean a Asimov y van a decir qué locura este chabón, cómo pensó todo sin ver un robot.
Claro, y sus leyes de la robótica también. Abrazo grande. El placer y el orgullo de tenerlo a Fabricio Ballarini con nosotros a las 2 de la tarde, 12 minutos. Nosotros nos quedamos hasta las 4 en una en la Rock.